L de Libros. Es Radio.
Hola, ¿qué tal, señores? Bienvenidos a L de Libros una semana más. En el programa de hoy vamos a hablar de una nueva fechoría cometida en nombre de la corrección política y que ha tenido por víctima a la Divina Comedia. Nuestra compañera de Libertad Digital, Laura Galdeano, viene con dos recomendaciones: El Jardín de Vidrio, de Tatiana Tibulet, y Territorio Negro, de Luis Rendueles y Manuel Marlaska. En la entrevista, Roberto Villa García viene a presentarnos un libro monumental sobre un año crucial para la España contemporánea, 1917. Todo esto y mucho más en L de Libros. Aquí comienza nuestro programa, el de Literatura y Libros de Radio y Libertad Digital. Muchas gracias a ustedes por estar ahí y sobre todo a don Luis Alonso Márquez de Ciudad Lineal, que es hoy nuestro técnico en el control.
Para que las letras te entren por las orejas, L de Libros es Radio.
Recibimos como se merece el señor director de este programa, don Mario Noya. ¿Qué tal está usted?
Pues, ¿cómo voy a estar?
Pues pensando en esa fechoría de la que hablábamos al comienzo, si no me equivoco.
El otro día me mandó nuestra querida Carmen Purín, traductora, una noticia con este texto. Tenéis que hablar de este disparate en L de Libros. ¿Qué disparate era este? Y me costó encontrar varias referencias a lo que me estaba contando Carmen Polín. Ella me remitía a informaciones de, yo creo que era del Giornale Italiano. Y había poco, estuve pajareando por la red y había poco sobre esto que vamos a hablar, en cualquier idioma. Estaba en neerlandés, estaba en inglés y alguna cosa también en español. Pero en los medios mainstream nada, entonces, claro, tienes que ir mirando bien, no sea que vayas a meter la pata, a dar una fake news, etcétera, ¿no? Bueno, es que esto también dice mucho del Estado, del mainstream media. El mainstream media se pone a gritar, a hacer screaming cuando le conviene, y cuando no, no. Y el problema es que le conviene cuando no le conviene a la sociedad muchas veces. Están empezando a convertirse en enemigos de la libertad ciertos medios de comunicación, que es espeluznante decir eso. Más espeluznante saber que es verdad. Bueno, Mario, ¿qué? ¿Puedes decir
de qué estamos hablando?
El misterio.
Bueno, yo lo he dicho al comienzo, era una fechoría cometida contra la Divina Comedia.
Bueno, pues
y en este caso, pues va sobre el buenismo, ¿no? Ese buenismo.
Bueno, no, la corrección política.
Corrección
es
política.
Esto, han decidido en Holanda, la editorial Blossom Books, elaborar una nueva edición, una nueva traducción de El Infierno, de la Divina Comedia, del Infierno de Dante, de la sección El Infierno de la Divina Comedia. ¿Y qué han hecho? Eliminar cualquier mención a Mahoma para hacer el texto accesible y más accesible y placentero a los lectores, sobre todo a los más jóvenes. Según la traductora Lies Labrigsen, que no eres una traductora, eres una traidora. Hay un dicho italiano que dice traduttore traditore, que suele provocar la furia de traductores como nuestra amiga Carmen Purín. Bueno, pues es que está aquí muy bien traído. Esta es una traidora. Esta es una felona. Que ha cometido la indignidad de ponerse a
no respetar
suprimir
el texto, ¿no?
No, es peor que no respetar. Esto es un atentado contra la Divina Comedia, contra la obra de Dante. Y además dice, es para proteger a los jóvenes. No, esto que estás haciendo es corrupción de menores, de hecho. Estás corrompiendo a los jóvenes a los que pretendes acercar a un clásico de la literatura. ¿Y por qué ha hecho esto Lies Labrigsen? Ha eliminado el nombre de Mahoma, no al personaje. Le ha quitado el nombre, lo ha quitado de en medio. Bueno, para no herir innecesariamente a una gran parte de los lectores. Esto está, es una versión publicada en neerlandés o en flamenco, porque creo que la editorial es belga, en una nueva edición, ¿no? Como estamos diciendo, vale. ¿Cuándo hizo esto la amiga Liz Labrixen? Vuelvo a citar textualmente. En el tenso periodo de la muerte del profesor Samuel Paty en Francia. Vamos a ver. Liz Labrixen, indeseable. La muerte del profesor Samuel Paty fue una decapitación por parte de un criminal, de un joven criminal, de un terrorista, que lo decapitó al grito de Alá es grande. Lo decapitó, le cortó, le cercenó la cabeza. ¿En Kabul? No, en los arrabales de París. Y Samuel Paty, ¿sabes qué hizo? Pues lejos de evitar que los niños que cortan cabezas se sienten ofendidos, pues enseñarles lo que es la libertad de expresión. Intentó generar, celebrar un debate sobre libertad de expresión con sus alumnos, enseñándoles viñetas de Mahoma. Y por eso le cortaron la cabeza. Liz Labrixen, defensora de los derechos del menor, censora del Dante, que prostituyes al Dante, prostituyes la Divina Comedia. Es que de no creer que haya que leer esto, que estemos empezando a asumir con naturalidad que sucedan estas cosas, ¿no? Para justificar su fechoría, Liz Labrixen dice que Mahoma es descrito en la forma más atroz y denigrante, la Divina Comedia. Y es verdad. Dante, la verdad, que no tenía demasiada buena impresión de Mahoma, al que describe abierto en canal con las tripas colgando y el corazón palpitante. Y lo condenó al octavo círculo del infierno, mira que está hondo eso ya, por sembrar la discordia entre los hombres. Estas literales que he leído de Liz Labrixen, lo de hacer más accesible y placentero el libro, lo de uff, es que fíjate qué cosas decía, lo de no vamos a herir a los lectores, lo estoy sacando de una entrevista que le hicieron en la Radio 1 belga. ¿Y cómo estaría el patio? Que llamaron, empezaron a llamar oyentes, musulmanes incluidos, a mentarle la madre a la amiga Liz Labrixen, y le dijo, pero qué paternalismo más ofensivo el suyo, señora. Dijeron muchos, ¿no? Un paternalismo ofensivo para con los musulmanes y para con los jóvenes. Y además te has convertido en más mahometana que los mahometanos. Porque, bueno, se generó una pequeña polémica en Bélgica al respecto de esta nueva traducción, que no es una traducción, que es una amputación, es una adaptación infame, porque según el escritor marroquí neerlandés Abdelkader Ben Ali, que ha consultado varias versiones en árabe de la Divina Comedia, el pasaje en el que se describe a Mahoma la peor de las maneras, se ha traducido sin mayores problemas, con notas al pie muchas veces, por supuestísimo, aportando contexto a la obra del Dante. Bueno, y la editorial, que porque yo siempre, al principio cuando leí esto, dije, bueno, esto lo dirá la traductora, pero la editorial, ¿qué ha dicho? Pues la editorial Blossom Books, una editorial independiente, no sé cómo decirles, está tan contenta. Y dice esto. Después de Romeo y Julieta, Frankenstein, Jekyll y Hyde y los cuentos de Navidad de Dickens, estoy leyendo de su página, completaremos nuestra lista de clásicos mundiales el 19 de marzo con La Divina Comedia, El Infierno, de Dante Alighieri. Si has estado atento a nuestra Instagram durante las últimas semanas, es posible que sepas que Mirce es la directora de la editorial, realmente disfrutó editando El Infierno y que involucró o implicó, porque la traducción la he puesto en modo automático, ¿de acuerdo? Porque está escrito en neerlandés. De muchos dibujos porque pues estaba destacando, ¿no?, la obra que había hecho la ilustradora, ¿no? El Infierno nunca ha sido tan fantástico, por lo menos como libro. Lise Lauritsen adaptó el texto poético de esta hermosa obra maestra italiana del siglo XIV en una historia agradablemente legible. Se ha superado a sí misma al editar este trabajo, que alguna vez, en tiempos, estuvo destinado a ser recitado en una versión hablada que se puede leer y escribir como, perdón, y recitar como antes. En fin, la portada, por cierto, quitada, suprimida a Mahoma para no herir sensibilidades y para hacerla agradable y tal. La portada es un infierno con esqueletos que parecen estar en un modo especialmente angustioso, se están fundiendo por las llamas del infierno. Es decir, pueden acojonar a los niños estos de los que se preocupan tanto, pero ojo con citar a Mahoma. Así está el patio, señores. Llega una pájara, Lise Lauritsen, y decide quitar a Mahoma de en medio para que no se molesten los chicos, que se ofenden y luego van cortando cabezas, que tenéis la culpa porque les ofendéis, porque les enseñáis la Divina Comedia, que como todo el mundo sabe es lectura obligatoria en las madrasas y un libro que suele llamar la atención a los jóvenes musulmanes imbuidos de fe en el comendador en el profeta, en el gran profeta, en Alá y en su profeta, ¿no? Es uno de los libros de referencia, ¿no? Entonces, claro, para no molestarles demasiado, han dejado de citar a Mahoma. Es que nos estamos acostumbrando a esto, a estas cosas que antes asociábamos a Stalin. En fin.
Y sobre todo, por otro lado, nos sirve para reflexionar, ¿no?, hasta qué punto la corrección política está llegando a modificar una obra, sí, ¿no?, a cambiar lo que escribió un autor en un momento determinado. Es la corrección política la que obliga, entre comillas, al editor, sí, a darle la vuelta a una obra que ya está hecha, está cerrada. Habrá que preguntarle, ¿no?, al autor si tenía intención de cambiarlo o no.
He consultado el original, evidentemente, pero dudo mucho además de que hayan dicho eso. Oye, nosotros hemos amputado a un personaje de aquí. Uh-huh. Porque considero que os hace daño saberlo.
Permíteme que haga una introducción a un tema que también es un poco relacionado, ¿no? Disney dio un tiempo a esta parte en ciertas películas basadas en obras clásicas de la literatura. Estoy pensando en Peter Pan. Uh-huh. Al comienzo ponen un aviso en el que dice, bueno, esta película se hizo cuando había otro tipo de nociones, una especie de contexto distinto. Sí. Este de Peter Pan, concretamente de J.M. Barrie, haciendo alusión a los pieles rojas, ¿no? Todos los que hemos visto esa película y tal. Entonces, no piden perdón, pero justifican, uh-huh, en plan de, bueno, que es que esta película ahora se emite, y de hecho se emite para niños a partir de X años. O sea, una película infantil completamente inocente se puede ver a partir de, creo que son 7 años, ¿no? Cuando, uh-huh, ya pueden entender el contexto en el que se llamaba Pieles Rojas, ¿no? De una manera un poco despectiva, como por así decirlo, a los villanos.
Pues, otra cosa interesante de esto que estaba hablando de Dante es que el relato más completo que le he leído, creo, sobre esta formación, que no está llamando la atención, que no, por la que no se preocupan los medios de comunicación, es un artículo que ha publicado en, creo que recordar que en Front Page Magazine, una revista conservadora norteamericana, Nur Bin Laden. ¿Quién es esa, Mario? Una sobrina de Osama Bin Laden.
Con ese apellido, ¿no?
Pues fíjate, el apellido es una buena pregunta. Nur Bin Laden repugnaba tanto lo que hizo su tío que se cambió el apellido.
Entonces, en vez de Ben, Bin.
Pone, no, Ben y Bin puede ser una cuestión de transcripción en español, pero Laden, uh-huh, lo que ha hecho ha sido poner Ladin.
Ajá.
Y esto, y ella misma lo explica, que lo hizo por eso, ¿no? Tanto ella como varios miembros de su familia, ¿no? Nur Bin Laden es hija de un... su padre estaba vinculado con la familia Bin Laden y su madre era una escritora suiza y ella se educó en Suiza. Esto sucedió también en Estados Unidos en tiempos de la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos tiene una ingente población de origen germano y había Hitlers en Alemania, en Estados Unidos, gente apellidada Hitler, y se cambió el nombre. Uh-huh. Para
no coincidir ni una letra, ¿no?
Y por temor a represalias o lo que sea, etcétera, ¿no? Pero fijaos qué curioso. El grueso de esta información que me pidió doña Carmen Pulín, traductora que no se parece afortunadamente en nada a Lisla Brixen, es este relato de Nur Bin Laden en Front Page Magazine. En fin, pues hasta aquí, como decía Carmen, con esa palabra que le agradezco que haya utilizado, fechoría. Aquí la nueva fechoría de la corrección política. No somos conscientes de lo delicado que es el equilibrio que permite que las sociedades libres sigan siendo libres. Y las sociedades libres dejan de ser libres, evidentemente por agresiones externas, pero es fundamental la labor de zapa que se hace desde dentro. Y a veces la puede hacer gente con la mejor de las intenciones. Y a veces hay cobardes que ven que esto se está produciendo y no ponen el grito en el cielo. Y eso, todo eso, tiene consecuencias. Hasta aquí puedo leer hoy. Ahora, si quieres, Carmen, damos paso a Laura Galdeano.
Claro que sí. Vamos con alguna...
¿Qué tiene que contarnos?
Alguna que otra reseña.
L de Libros. Es radio.
Pues llega el tiempo de reseñas. Laura Galdeano, muy buenos días y esta vez a distancia.
Sí, he vuelto a estar en casa.
Bueno,
¿qué tal, cómo estáis?
Pues mira, estamos bien, pero te echamos de menos. Nos gusta más cuando estás aquí en el estudio. Pero llegarán tiempos mejores, como quien dice, ¿no? Y te tendremos de nuevo aquí.
Es que ha estado pachucha y hay que extremar las precauciones.
Exacto.
Ante cualquier duda hay que quedarse en casa.
Eso es.
Aprovecho para darle las gracias a Paco Cortés, que es el responsable de que tengamos un protocolo exhaustivo frente al COVID, ¿no? Que nunca se dice en esta casa, pero vamos, estamos prácticamente blindados y de hecho tenemos unas mamparas.
Es el cancerbero.
Que madre mía.
Viene y dice,
el cancerbero.
Tienes mala pinta, ¿eh? Tienes mala pinta. Tú
tiene
aquí,
termómetro.
No sé yo si ibas a entrar.
En los ojos, ¿eh? Porque ya te ve y dice, sospecha de COVID, ¿no? Esos detectores. Así que,
bueno,
Paco Cortés, muchas gracias.
Laura, está ya bien.
Sí.
¿Eh? Nadie se preocupe.
Eso es.
Está tan bien que viene no con una reseña o no con un libro, sino con dos.
Con dos. Y además hay uno de una autora que a mí me gusta mucho.
¿Ah, sí?
Sí.
La del...
Sí, pues por eso empiezo, ¿no?
Muy bien, sí.
El apellido problemático, ¿no? Eso. Bueno, claro, es, pues que, es que hay muchas T's juntas, ¿no? Tatiana Tibuleak, ¿no?
Yo digo Tatiana Tibuleak, pero porque soy así.
Lo pones en el traductor de Google, dice,
¿sí?,
que se dice Tibuleak.
Tibuleak.
Sí, Tibuleak. Mi rumano no...
Ah, vale.
Está flojo, sí, yo el mío también, pero bueno.
Bueno, pues venga, cuéntame. Cuéntanos.
Pues mira, me gustaría hablaros de este, de El jardín de vidrio, que publica Impedimenta y que es de la escritora Tatiana Tibuleak, que ella es periodista, es escritora moldava, y su primera novela, que salió en 2019, y a mí que me fascinó, ganó alguno de los premios europeos más importantes. Se llamaba, si recordáis, El verano en que mi madre tuvo los ojos verdes. Sí. Y en ese no trataba un tema muy original, hablaba de una complicada relación materno-filial, pero tiene un estilo muy peculiar, que la hace muy diferente al resto de escritores actuales, ¿no? Una prosa poética, con unas construcciones muy complicadas, pero muy, muy bonitas y engancha mucho. Esta segunda novela, que apenas lleva una semana en la calle cuando ya la editorial ha anunciado la segunda edición, Me ha enganchado menos, me ha gustado menos, se me ha hecho un pelín larga, pero aún así merece mucho la pena comentarla. Es una novela muy compleja. La protagonista es una niña moldava huérfana que con 7 años es adoptada por una mujer rusa para que recoja botellas de vidrio por la calle y así pues ganarse la vida. Entonces estamos en los años más oscuros del comunismo en Moldavia y ella crece en un ambiente muy, muy disfuncional. Es explotada, es maltratada, está rodeada de borrachos porque recoge botellas de vidrio y normalmente están en la calle porque hay borrachos. Es criada en un patio de vecinas, a cada cual más particular, y ella, y esta es una característica de esta autora, mendiga amor y ve belleza y ve cariño en el más mínimo gesto de ternura, en las migajas, y eso pues, resulta bastante desolador. Pero además es que esta novela tiene una doble lectura, porque a través de esta niña descubrimos la pérdida de identidad y de cultura de un país, de Moldavia, que está siendo ocupado por los rusos. La niña habla moldavo y cuando es adoptada por una rusa es obligada a aprender y hablar ruso. El ruso se entiende que es la lengua de la élite, de los que prosperan. Entonces, si se equivoca, por ejemplo, en una palabra en ruso, se lleva un bofetón. Ella aprende a base de bofetones. Y la lengua moldava es lo que le recuerda al orfanato. Ella, cuando escucha alguna palabra, alguien hablar esta lengua, dice, recordé a las chicas del orfanato y el día en que comimos un caramelo entre cuatro. Es la pobreza, pero sin embargo,
pena, sí. Uh-huh.
Los cuentos, las canciones infantiles se los sabe en moldavo, entonces es ese choque de ¿qué hago? Odio la lengua de los pobres, de los despojos que los llaman, pero es la lengua de mi infancia y de mis cuentos. Entonces esta lectura que se puede hacer de este libro es muy interesante porque es el símbolo, ¿no?, de la pérdida de identidad cultural y la tragedia de un pueblo que se le arrebata la lengua y la cultura.
Fíjate, Laura, se dice eso de que la patria es la infancia, entonces cuando generalmente tenemos un poco de nostalgia de cuando éramos pequeños, ¿no?, los solemos recordar con cariño, pero en situaciones tan dramáticas como estas que estás narrando, se produce ahí ese choque, ¿no?, de pensar ¿qué hago?, ¿no? ¿Detesto mis orígenes o realmente me recuerdan pues una parte feliz de por el mero hecho de existir?
Le recomiendo a la gente también que se informe un poco sobre Moldavia, porque es verdad que es una tierra rara, está ahí encajada, como bien dice Laura, ha tenido una historia ciertamente complicada, está entre Rumanía y Rusia, y los problemas de identidad en esa zona son fortísimos. Hay movimientos identitarios que chocan en una franja de terreno muy muy pequeña y que ha tenido consecuencias dramáticas en la historia. En Moldavia también había antes muchísimos judíos, y uno de los grandes pogromos antijudíos antes del Holocausto, por supuesto, tuvo lugar en Kishinev, en Chisinau, Chisinau, que es la capital de Moldavia. Y ya digo, acérquense porque a lo mejor les permite poner en contexto esto que nos está contando Laura sobre la obra de Tatiana, ¿cómo hemos dicho que se pronuncia? Tibulac.
Tibulac.
Tibulac según Google.
Eso es. Sí, según la Academia Google.
Que suele acertar, ¿eh?
Pero ese tipo de cosas sí.
Alguna vez te ponen un aprieto, claro. Pero tenemos que decir que es bastante fiable. Fiable al 98%, por ejemplo, ¿no? Por ponerle un porcentaje alto.
¿Qué más quieres contarnos, querida?
Pues mira, esto no tiene nada que ver con el anterior. Es un libro que la verdad deja un sabor un poco amargo. Y a mí me encanta la novela negra, pero claro, la novela negra es ficción. Y ahora os quiero hablar de un libro que se llama Territorio Negro, que han publicado Manuel Marlaska y Luis Rendueles, y que recoge asesinatos reales en España cometidos en el siglo XXI. Seguramente os suenen estos dos escritores, porque además son cronistas del género negro en la mayoría de programas de la
tele, son
de secciones de sucesos.
Exacto, periodistas especializados precisamente en esa crónica negra, ¿no? Ambos, y yo creo que les recordamos incluso Marlaska padre se dedicaba también a este tema, ¿no? Al de los sucesos, la crónica negra, en una época en la que eso se llamaba las páginas de sociedad, que incluía por un lado corazón y por otro lado sucesos, ¿no? Que era como lo que movía las pasiones de todas aquellas personas que se acercaban a cierto tipo de revistas.
Pues pintan en este libro el panorama criminal español, y además lo que me ha gustado es que te cuentan cómo ha cambiado un poco la forma de matar de España con el cambio del siglo. Entonces hay dos conclusiones más o menos, de que es la inclusión de las nuevas tecnologías, cuentan casos en los que se ha pillado al asesino por un mensaje de WhatsApp o por el teléfono, la última llamada donde se hizo, que lo sitúa en la escena del crimen. Y otro de los cambios es la incorporación de la mujer, pero tanto al lado de los malos, mujeres que matan a niños incluso, sale por ejemplo Ana Julia Quezada o un caso en Mallorca que de una mujer que mató a su hijo porque tenía un novio y le estorbaba, pero también la incorporación de la mujer al lado de los buenos, ¿no? Como la mujer ya dirige operaciones de la Guardia Civil y la Policía Nacional y está en frente de grandes operaciones y de grandes estrategias.
¿Son crónicas periodísticas de crímenes? ¿Se practica aquí el amarillismo tan, por desgracia, frecuente en la crónica de sucesos? ¿O?
Son 13 casos y 13 algunos muy sonados, pero sobre todo se centra en el asesino. A mí una de las cosas que sí me ha gustado es que, por ejemplo, no se detiene demasiado a contarte cómo fue encontrado el cuerpo o qué le hicieron. No, aquí intenta respetar un poco a las víctimas y sí que te va a contar los antecedentes del asesino, por qué lo hizo, por qué, y cosas que no se conocen. Por ejemplo, en el caso de José Bretón, que es un caso bastante conocido, pues aún hablan de la obsesión que tenía por Jack Nicholson y que por eso se llamó la Operación Resplandor, y algunas llamadas que hacía o cómo le pusieron un policía a sombra, y entonces te cuentan qué le contaba en la intimidad con ese policía que él pensaba que era su amigo, y cómo el policía tiene que aguantar pues eso, por salvar la investigación, por sacarle la verdad, hacer como de colega de alguien que supuestamente había matado a los niños, todavía no se sabía.
La cara de Bretón a mí no se me...
De perturbado,
la expresión,
¿verdad?
El gesto, la mirada de Bretón es...
Por ejemplo, te cuenta también el caso de Ana Julia Quezada, que intentó seducir a un policía una vez que ya estaba detenida. Y estaba en otras cosas, estaba intentando seducir a un policía en comisaría.
Es curioso porque lo más dramático de Territorio Negro es que está basado en historias reales. Hay veces que la ficción se queda corta cuando ves historias de este tipo. En este caso recoge 13 historias, 13 casos, algunos más conocidos que otros, pero el denominador común es que fueron muy polémicos a la hora de saltar a los medios de comunicación, muy dramáticos, pero es verdad que en muchas ocasiones los medios de comunicación se quedan ahí, no cuentan, por así decirlo, la finalización, ¿no? ¿No? De cómo terminan enjuiciados cada uno de ellos.
No se cumple con el deber periodístico. Se oza en el amarillismo, en el populismo más imbécil, incluso se dicen cosas. Yo recuerdo que se dijo que la gente estaba ensañándose con Quesada porque era negra.
Claro, entonces nos quedamos en esa superficie, ¿no? En la época en la que aparece pues el cuerpo del niño, en cómo ella tiene un perfil psicológico muy complejo, pero tampoco terminamos ahondando en lo que decía, en fin, por un lado, en lo que llevó a esta mujer a cometer ese crimen, y sobre todo en el enjuiciamiento posterior, que a mí es una cosa que me deja un poco tranquila. Dentro de que son historias reales, saber que en Territorio Negro se cuentan casos de personas que han dado con sus huesos en la cárcel, ¿no? Que por lo menos pues nos quedamos con esa parte positiva.
El esfuerzo que hace la policía por la detención, por la investigación, y como decían ellos, en cambio, a diferencia de los medios de comunicación, la policía no es clasista y busca igual a una niña que a una prostituta. Y pues, eso queda muy bien reflejado.
Pues mira, también es una manera de agradecer la labor de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que en muchos casos pues se quedan como en esa parte más oculta, ¿no? Y que pues en el caso de la resolución de este tipo de crímenes pues tiene muchísimo, muchísimo que ver.
Repítenos los datos, Laura, por favor.
Se llama Territorio Negro, Manuel Marlaska y Luis Rendueles, y publica Planeta.
Muy bien, bueno, pues a ver si hay suerte y la semana que viene
nos vemos allí. Seguro que sí.
Te esperamos, Laura. Cuídate hasta mucho. La semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Para que las letras te entren por las orejas, L de Libros es radio.
Pues llega el momento de la entrevista, que corre a cargo de Mario Noya y tiene por protagonista a Roberto Villa García.
Don Roberto Villa García, bienvenido hasta su casa.
Muchas gracias, buenos días.
Vaya tela de libro. Me dijo José María Marco, nuestro querido amigo.
Sí.
José María Marco estaba, oye, mira a ver, por favor, si haces un poco de caso a este libro. Y otra vez un mensaje, oye, mira, Mario, que te voy a mandar una reseña sobre este libro. Y otro día, oye, Mario, que fíjate que yo, qué pesado está José María Marco. Si José María Marco no es pesado, ¿por qué está tan pesado? Bueno, pues porque había que ser pesado, porque es que resulta que este libro es extraordinario, señores. Y vamos a hablar con su autor, que es el primer sorprendido del resultado de este 1917, el Estado catalán y el Soviet español. Don Roberto, cuéntenos, ¿cuál era el origen de esta investigación? Para que la gente vea por qué digo que es usted el primer sorprendido, de a dónde le ha llevado.
Efectivamente, sí. Yo al principio la planteé como una investigación sobre la crisis y la quiebra de la monarquía constitucional. Iba a llegar hasta 1923, y realmente todo lo que sucede en España en 1917 iba a ser algo así como el primer capítulo del libro, para explicar pues la ruptura que hay entre el periodo justamente anterior, que es la práctica más o menos normalizada del turno de partidos, y la crisis grave que explica la llegada de la dictadura de Primo de Rivera, que tiene lugar en esos 6 años clave de nuestra historia. Pero resulta que un asunto que yo pensaba que estaba completamente investigado y establecido, sobre todo por un libro de principios de los años 70, el de Juan Antonio Lacomba, pues cuando rascas te das cuenta de que ni los hechos estaban completamente fijados, ni las fuentes se habían explotado en toda su riqueza, y lo más grave de todo es que la propia orientación que suele enseñarse, es decir, que esta crisis, que esta revolución de 1917 es la ruptura democrática, ¿no?, de un régimen oligárquico y que ya no funciona, pues es directamente falsa. Es completamente al revés.
Pues
esta crisis, esta revolución,
sí,
lo que hace es destruir una democracia en ciernes, una democracia que está llegando ya.
Ajá. Fíjese qué cosas, ¿eh? Nos dice que iba a dedicarle un capitulillo y resulta que es un libro de casi 800 páginas. A mí me ha llamado la atención eso, la fecha, ¿eh? 1917, y yo, pues si a mí alguien antes de echarme a la cara este libro me preguntara por años cruciales del siglo XX español, pues yo qué sé, yo podría decir o podría citar 1898, aunque no fuera estrictamente del siglo XX, pues mucha gente lo sitúa como el año de arranque simbólico del siglo XX, ¿no? Y podría citar, ¿qué más? Yo qué sé, 1931, por la proclamación de la República. En 1934, por la Revolución de Asturias. El año 36, por la Guerra Civil. El año 39, por el fin de la Guerra Civil. El año 59, por el Plan de Estabilización. Y la fenomenal modernización de España. El año 75, por la muerte de Franco. El año 78, por la Constitución. El año 81, por el golpe de Estado. El año del 23F. El año 82, por la derrota del... la derrota, el triunfo. Y el triunfo del PSOE. Y el año 96, por la llegada al poder del Partido Popular, ¿no? Pero jamás hubiera dicho 1917, y me da la sensación de que usted tampoco, don Roberto, hasta hace bien poco, ¿verdad?
Ni siquiera, efectivamente. Yo pensaba sencillamente que iba a estudiar simplemente la etapa inicial de un proceso de quiebra de una monarquía constitucional que estaba ya incluso previamente en crisis. Uh-huh. Lo que yo no esperaba encontrarme es el gozne, el año clave que explica cuando básicamente se tuerce nuestro siglo XX, es decir, cuando realmente podemos establecer que en España se abre ese ciclo autoritario que tú has jalonado muy bien a través de determinados años y que básicamente comienza en esta fecha y termina en 1975.
Claro. Bueno, es que aquí, por otro lado, claro, hay veces que es como... No es una sorpresa que te hayas encontrado excavando en una mina muy profunda, sino que casi a veces parece, o en este caso parece que nos encontramos ante una variación de la carta robada, ¿no? El famoso relato de Edgar Allan Poe, ¿no? Estaba ahí, en 1917 estaba ahí. Y de hecho, el prólogo, que se titula muy significativamente La trágica muerte de la España liberal, arranca con esta frase: 1917 fue el año revolucionario por excelencia del siglo XX. Claro, todo el mundo, cuando se habla del siglo XX y de un año revolucionario por excelencia, 1917, piensa en Rusia y en la Unión Soviética, ¿no?
Eso es.
Bueno, pues, don Roberto, cuénteme usted, parecidos y diferencias entre el 1917 español y el 1917 ruso.
Pues en realidad hay enormes parecidos. Aunque es verdad que la gran diferencia es que ambos países prácticamente no respondían ni a unas tradiciones políticas ni mucho menos semejantes, y desde luego económicamente y socialmente estaban muy alejados.
Ya.
Es decir, que mientras que en España el liberalismo estaba ya completamente consolidado, tanto en política como en economía, y realmente ya se estaba dejando entrever un proceso muy claro de democratización del liberalismo, muy parecido también a lo que estaba ocurriendo en otros países de Europa Occidental, en Rusia habían empezado con su propia revolución liberal, porque hasta 1905 es una autocracia, es con la revolución de 1905 cuando se establece por primera vez una monarquía limitada. Sé que esto, incluso la gente no está muy familiarizado con estas cosas porque piensa que cuando se derroca al zar, se derroca un monarca absoluto. Ya no, ya en Rusia no hay en febrero de 1917 un monarca absoluto.
Claro.
Una monarquía semiconstitucional con un monarca con mucho poder y un parlamento, la Duma, que también tiene una serie de competencias, sobre todo legislativas, muy importantes, ¿no? Pero esa gran diferencia de partida, sin embargo, hasta cierto punto no tiene una gran influencia en el modelo revolucionario, porque lo que hacen los revolucionarios españoles es pensar que España es Rusia y que, por tanto, el modelo que sirve en febrero y marzo de 1917, ¿no?, para establecer el cambio político en Rusia, ellos piensan, ¿no?, estos agentes revolucionarios que hay en España, que lo vamos a ver a continuación, están los socialistas, los anarcosindicalistas, los republicanos, la Lliga de Cataluña y los militares rebeldes, piensan que ese modelo puede ser perfectamente exportable a España. Y no lo piensan solamente ellos. En realidad, casi todos los actores revolucionarios que están comenzando a desencadenar este tipo de procesos en el resto de Europa están en lo mismo, en que el modelo ruso puede perfectamente servir como una palanca para derribar los regímenes constitucionales vigentes en otras partes y establecer otro tipo de regímenes distintos. En este caso, pues ya dependiendo de los proyectos políticos de los distintos actores revolucionarios.
Ajá. Bueno, es que aquí tenemos una clave, ¿no? Varias claves. Efectivamente, Rusia 1905. En Rusia 1905 nos encontramos con que hay un régimen que está dando pasos y que está generando una manera de hacer las cosas y que traza una ruta que se puede seguir hacia el progreso, hacia la consolidación de un régimen muchísimo más abierto, plural, etcétera, ¿no? Y resulta que quienes acaban con ese régimen no son las fuerzas de la oscuridad, de la reacción, de la contrarrevolución derechista, sino los iluminados y los que venían a imponer el bien en nombre de la humanidad. Ojo, es que vamos a ver, no era inevitable la revolución bolchevique, la siniestra, la sangrienta, la antihumana revolución bolchevique, sino que se jugó deliberadamente al cuanto peor mejor y a matar al niño recién nacido, al niño de la reforma.
Efectivamente.
Y eso en España también sucedió. Aquí hubo multitud de lenines que jugaron al cuanto peor mejor, ¿no?
Efectivamente. Además, es que ni la monarquía constitucional vigente ni la democracia naciente interesaba a ninguno de los actores revolucionarios que se va a poner de acuerdo en 1917 para derribarla en España. A ninguno. Porque en el caso, por ejemplo, del sindicalismo revolucionario, sea el representado por la UGT o por la CNT, la UGT evidentemente era el sindicato de referencia de los socialistas, la CNT era el sindicato de referencia de los anarcosindicalistas, pues estas fuerzas planteaban como su destino final una especie de régimen socialista en virtud del cual el sindicato acabaría sustituyendo al Estado como instancia de poder, ¿no? Los republicanos planteaban una república, pero una república, ya sabemos que, en fin, en España solemos pensar que las repúblicas equivalen a democracias, y no es cierto. Una república no es necesariamente una democracia, ni una democracia tiene que tener la forma necesariamente de república. La república de los republicanos era una república exclusiva para ellos, donde solamente gobernarían esos partidos y el sufragio universal serviría únicamente para ratificarles en el poder. Algo muy parecido, por cierto, a cómo se planteó la Segunda República inicialmente en España.
Exacto.
La Segunda República no se plantea como un régimen de alternancia política en virtud del cual son los ciudadanos los que deciden quiénes gobiernan en absoluto. La Segunda República se plantea inicialmente como el gobierno exclusivo de la coalición fundacional de la, sí, República, de esos partidos, y nada más que de ellos.
Exacto.
Por eso en el 33 no quieren aceptar la derrota electoral, ¿no? La,
bueno, exacto. No, y además, dicen aquí ha habido un error. El pueblo ha cometido el tremendo error de votar como no debe, y esto no puede volver a suceder. Es más, se pide al presidente de la República que repare ese error por medio de un golpe de Estado o de golpes institucionales, que se garantice lo que de hecho ya se bosquejaba en la Constitución, que iba a haber españoles de primera e españoles de segunda.
Efectivamente, es decir, que la República del 31, que hubiera sido el anticipo realmente, que hubiera sucedido en el 17, si el golpe del 17, la revolución triunfa y tal, la República del 31 jamás se plantea como un sistema de alternancia política, sino como un sistema exclusivista, ¿no? Gobernado solamente por los republicanos, e incluso a partir de la Constitución de 1931 ni siquiera ya se planteaba la alternancia ni con el centro ni con la derecha republicana. Es decir, también empezó a haber determinadas políticas de exclusión que comenzaron a afectar negativamente al propio Partido Republicano Radical, y qué decir de los partidos a la derecha, ¿no? Como la derecha republicana de Alcalá-Zamora y de Maura, ¿no? Luego estaban, por otro lado, la Lliga de Cataluña, que es una fuerza política que, en fin, que siempre se nos ha enseñado que es una fuerza política
moderada,
moderna,
sí,
que es la derecha moderna que podíamos haber tenido en toda España, ¿no? Para haber hecho posible la democratización, ¿no? La modernidad.
Bueno, no solo eso, venían a civilizarnos, porque estos eso tenían es. Cierta idea de que ellos eran el hombre blanco que tenía la misión de civilizar al negro. Y el negro en la península europea, perdón, en la península ibérica, era el español. El español, que era una cosita así, incluso hasta racialmente degenerada. Ya venían ellos a ilustrarnos, ¿no?
Ellos hablaban incluso muy significativamente de desafricanización.
Claro,
de España.
Claro.
Es decir, modernización implica desafricanizar.
Sí, sí, sí.
Y además, no es una expresión que utilicen poco. Cambó la usa muchísimo, además, en los discursos electorales de la Lliga en Cataluña entre el 16 y el 18, bastante. La Lliga no plantea, como muchos historiadores repiten, no plantea una remodelación territorial de España que haga posible un régimen autonómico, ¿no?, de autonomías parecidos al que se plantea en la Constitución de 1978, como una manera, además, de modernizar más rápidamente el país, ¿no?, para sacarlo de la decadencia y estas cosas. No, ellos plantean un Estado catalán que se asocia libremente al resto de España, un Estado catalán en el que las instituciones nacionales ya no van a tener ningún tipo más de jurisdicción interior, y en esa libre asociación no solamente la Lliga va a mandar en su Estado, en su nuevo Estado, sino que la Lliga va a ser algo parecido, y ellos esto también lo dicen abiertamente, a la Prusia del Imperio Alemán o al Piamonte, ¿no?, en la nueva unidad italiana, es decir, el pueblo rector del resto de España. Por eso incluso Prat hablaba de la idea de imperio, de España como imperio, ¿no? Uh-huh. Un país compuesto de diversas nacionalidades que gobernaría la Lliga, ¿no? como algo así como la expresión, además del dominio de la nacionalidad, ellos se veían así, ¿no? Más dinámica de España frente al decadentismo de los castellanos.
Estamos hablando, voy a hacer esta advertencia al lector, al oyente, estamos hablando de 1917, no de 2017. Es decir, aunque estén ustedes oyendo hablar de unos republicanos que quieren derribar la monarquía, de unos republicanos que quieren generar un régimen con españoles de primera y de segunda, de unos separatistas supremacistas que consideran al resto de España inferior y que no quieren estar con el resto de España, o que en todo caso pueden estar de una manera en que se les privilegie constitucionalmente, aunque estemos hablando de esto, estamos hablando de hace 100 años. Es una advertencia que tengo que hacer, porque lo mismo algunos se piensan que estamos comentando el telediario. Don Roberto, esto es sangrante, ¿no? Esto es sangrante.
Una de las cosas que más me llamaban la atención de este libro es que determinados pasajes es como volver otra vez a revivir cosas que hemos visto hace muy poquito, ¿no? Lo del republicanismo es que, ¿cómo no relacionarlo con Podemos? Es que,
claro.
es que es algo que sale solo. Pero la descripción, por ejemplo, de la gran crisis de junio-julio de 1917 con la Asamblea de Parlamentarios y la sedición de la Mancomunidad de Cataluña, que era algo así pues como la autonomía que existía entonces ahí en aquella región, ¿no? La sedición de la Mancomunidad era realmente volver a revivir lo que ha pasado en 2017,
sí.
Poco menos, porque estaban además justamente en eso, ¿no? En este tipo de sedición. En este caso, además, la Liga se mete para intentar forzar al rey a apartar del poder a las fuerzas constitucionales y, evidentemente, abolir la Constitución de 1876, que era la vigente, para que diera paso a este Estado compuesto, ¿no? La Liga tenía la esperanza de que el rey aceptara. Alfonso XIII no iba a aceptar bajo ningún concepto, ¿sí? Pero tenía la esperanza de que lo hiciera. Pero si el rey no se sumaba, no apartaba del poder definitivamente a conservadores y liberales y no daba de lado la Constitución, la Liga no tiene ningún problema en decir en que ese Estado confederal en España se hubiera podido establecer bajo la forma de una república.
Hay que decir, por seguir acongojando al personal, que en 1917 se saldó con el fracaso de las fuerzas revolucionarias a corto plazo, porque a largo plazo consiguieron el objetivo de echar abajo la monarquía constitucional, consiguieron poner cargas de profundidad sobre las estructuras del régimen y el régimen acabó colapsando. Lo digo de nuevo por traer el pasado al presente. Ojo, porque hay veces, por ejemplo en 2017, decimos, ya está, ya hemos derrotado a los golpistas, a los sediciosos, o ya está, Podemos no ha conseguido su objetivo de ser la primera fuerza política nacional. Ahora, tranquilos todos, y echémonos la siesta y fumémonos un puro rajoyano. Vaya problemón que tenemos, ¿no? Don Roberto, como hagamos esta valoración, ¿no? Además, dice una cosa aquí que produce estremecimiento, ¿no? Usted habla, por ejemplo, claro, cuando uno ha tenido, ha pasado por las jaulas españolas, por las aulas españolas, y le han contado la historia como se la han contado, piensa que no había más remedio, que las cosas tenían que suceder como finalmente y fatalmente sucedieron. Pero aquí usted dice, por ejemplo, algo muy interesante. Dice, bueno, menudo asombro, menuda incredulidad tendría el españolito de a pie de 1916 si se le contara el espanto que iba a ser España solo 20 años después.
En esos 20 años, efectivamente. No, es que nadie se lo hubiera creído. Nadie se lo hubiera creído. Realmente el único hecho diferencial, sólido, ¿no?, que hace distinto en los contextos de 2017, 2021 en este caso, y 1917, es el propio ejército. Es decir, mientras que el ejército actual es un ejército plenamente constitucional, además muy bien valorado, que cumple su misión legal perfectamente y que no genera ningún tipo de problemas al poder político, al contrario. En 1917 es el propio ejército y específicamente los oficiales de la llamada Junta de Defensa los que abren, ¿no?, el melón revolucionario, los que crean el contexto que permiten que estas fuerzas, que al fin y al cabo son fuerzas minoritarias, estas fuerzas consigan desestabilizar la monarquía constitucional hasta un punto de que su funcionamiento a partir de 1918 va a ser cada vez más complicado y que las convenciones constitucionales que habían estado vigentes hasta el 17 y que habían permitido más o menos su funcionamiento, pues ya no den los rendimientos, ¿no?, que daban previamente. Ese es el hecho diferencial, pero en el resto de las cosas, es decir, como bien comentabas, bueno, no hemos cambiado tanto, y muchísimo menos. Es decir, no hace falta tampoco que una revolución triunfe completamente para acabar con un sistema político. Con que lo desestabilice lo suficiente como para que ya no funcione como antes, con eso basta y sobra. Aunque yo quisiera recordar que estos revolucionarios sí que triunfan parcialmente, porque a través de las Juntas Militares de Defensa consiguen en octubre derribar al gobierno de Dato en un golpe de Estado que también hasta ahora era prácticamente desconocido. Es que es más, es incluso, se nos ha enseñado, me encanta más esa referencia que has hecho de lo que se nos da en la escuela. Recuerda que en la escuela se nos explica que esta operación, este golpe contra la monarquía era absolutamente necesario si se quería democratizar España. Y que estaba justificadísimo.
Lo tremendo de todo esto, don Roberto, es que cuando yo supe de este libro por El Pesado de José María Marco, y El Pesado de José María Marco me dio su número de teléfono y yo hablé con usted, le dije, ¿se puede usted creer que yo no tenía ni idea de esto? Y usted me dijo, peor aún, ¿se puede usted creer que yo, siendo profesor, no tenía ni idea de esto? Entonces, claro, seguimos hablando y hablamos de Jean-François Lebel, y yo aquí tengo entonces que hablar, porque si no nos quedamos sin tiempo, y hay que hablar de esto, de la traición de los profes, como dice Jean-François Lebel, ¿no?, en El conocimiento inútil, ¿no?
Sí.
Y me gustaría que hiciera una reflexión, usted que es profesor, además, profesor titular de Historia Política en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. ¿Qué hacer, qué podemos hacer para poner remedio a este estado de cosas, de intoxicación por medio de la ignorancia y de la desinformación y de la manipulación que se hace de las sucesivas generaciones de españoles a propósito de nuestra propia historia, ¿no?
Sí, efectivamente. Hombre, yo, por un lado, no puede traicionar el que no conoce, ¿no? Es decir, yo creo que la mayoría abrumadora de los profesores que justamente imparten la historia del siglo XX, pues estarán tan sorprendidos, pues como decías tú muy bien al inicio, como el propio autor. Es que el propio autor no conocía en parte esto. Pero es verdad que, sin embargo, sí que existe un prejuicio que nos debía haber avisado a todos, alarmado a todos con respecto a esto. Es el tema de que cuando los golpes de Estado, cuando las rupturas revolucionarias son progresistas, siempre son necesarias, siempre hay matices que las justifican o las explican, e incluso hasta tal punto de que incluso la complicidad de estas fuerzas con militares que están sublevados contra el orden constitucional, incluso el hecho de que estas fuerzas alienten a los militares a establecer un régimen dictatorial, porque quiero recordar lo que Cambó está en eso. Claro. Cambó, incluso después de perder las elecciones de 1918, ya está hablando de que esto no tiene otra salida, ¿no?, que un régimen dictatorial como el de Primo de Rivera va a ser después y tal, porque además está pensando que con la complicidad que había establecido con estos militares rebeldes, que sería posible sacar de ahí el Estado catalán, ¿no?, o una autonomía muy amplia para Cataluña. Pero este tipo de cosas al menos deberían habernos creado un prejuicio de desconfianza hacia el hecho de valorar este tipo de rupturas, de golpes, de revoluciones, de manera distinta en función de quiénes son los protagonistas.
Bueno, y algo que nos tendría que hacer también sospechar es ¿por qué el partido que se empeña en dar lecciones de memoria histórica y memoria democrática está siempre, siempre implicado en el lado tenebroso de la historia, en el lado blanqueado de la historia. ¿Por qué el PSOE siempre es culpable? Siempre que hay un episodio revolucionario en España, siempre hay que instigación guerra civilista en España, el PSOE, porque la Lliga desapareció. La Lliga está ahí, el PSOE está gobernando.
Efectivamente, aunque es verdad que el Partido Socialista, que ejerce, como que ya sabes que el Partido Socialista como partido desapareció en la guerra. Es decir, sí. Ellos hablan de 140 años, o 150, o 180, pueden hablar de los años que quieran, pero sí, el Partido Socialista como partido desapareció a partir de 1939. Sí. De modo que el partido que emerge en la transición es algo ya completamente distinto.
Ya, pero don Roberto, pero su imaginario es este. Pero su imaginario, ellos se remiten a este. Ellos no hacen la ruptura. Ellos siempre se remiten a este.
Eso es lo sorprendente, ¿no? Que ellos no sean conscientes de hasta qué punto se produjo una ruptura muy importante con Felipe González, que permitió convertir a un partido originariamente marxista y que además postulaba tácticas de oportunismo revolucionario, de Pablo Iglesias, las que me ha enseñado Pablo Iglesias a lo suyo toda la vida, pues al final se acaba convirtiendo en un partido parecido a lo que era el SPD alemán o otros partidos socialdemócratas en los años 70. Es decir, que incluso los propios militantes del Partido Socialista no piensen que se ha producido una ruptura importante en virtud de la cual la tradición a la que responde el PSOE actual no se conecta de ningún modo con lo que era el PSOE antes de 1939, pues es preocupante. Además es que no solamente es que sea preocupante, es que es un subproducto muy claro, pues de esto que ahora llamamos memoria oficial o memoria histórica, pero que viene de mucho más lejos. Es decir, el intento de una serie de personas, evidentemente, incluso historiadores profesionales, de crear una serie de coartadas que fabriquen una imagen democratizadora del PSOE que no se corresponde con la realidad. Es decir, una cosa que tenemos ya claramente es que el Partido Socialista no fue un agente ni de modernización ni de democratización hasta la transición, que hasta entonces era lo que era, un partido revolucionario.
Pues don Roberto,
salas, sensibilidades, eso es lo que era.
Pues don Roberto, yo aquí le voy a dejar, porque ya le he quitado demasiado tiempo, y lo que quiero es que siga usted escribiendo. Está este 1917, 800 páginas, en la editorial Espasa, y le voy a condenar a usted a escribir, yo qué sé, se me ocurre uno que empiece por 1923. Y hasta aquí puedo leer. Hasta aquí puedo leer. Don Roberto, yo creo que este libro, efectivamente, tiene que dar mucho que hablar, y que le va a condenar a usted a sudar tinta para esclarecer y desfacer tanto entuerto del que se ha beneficiado tanto listo.
Sobre todo porque hay una cosa que me gustaría puntualizar. 1917, este libro deja muy claro que Alfonso XIII, que habitualmente suele ponérsele en el candelero, ¿no?, como algo así como el máximo obstáculo a la democratización en España, en realidad yo creo que la crítica a Alfonso XIII ha servido de coartada para esconder estas cosas que estamos hablando. Y yo ya no estoy convencido, después de lo que de este libro, ¿no?, y de la actuación de Alfonso XIII entre 1917 y 18, Alfonso XIII evita la llegada de la dictadura en marzo del 18, ¿no? La evita. Después de la actuación de Alfonso XIII, la ejecutoria en esta revolución, yo ya empiezo a no estar realmente convencido de que Alfonso XIII fuera el actor principal que explica la llegada de la dictadura en 1923.
Pues ahí queda eso. Don Roberto, muchas gracias, y lo dicho, ahí, a escribir. Quieto, para. Sea usted tan pesado como don José María Marco. Un abrazo fuerte.
Un abrazo muy fuerte, Mario.
Pues ya lo ven, señores, se nos ha acabado el tiempo. Hasta aquí el programa de esta semana, pero si quieren más, ya saben que dentro de 7 días estaremos de nuevo con ustedes. Hasta entonces, como siempre, les deseamos buena semana y buenas lecturas. Y para terminar, nos vamos a despedir con unos versos del poema Ciudad, de Carmelo Iribarren.
Mujer que estás mirando ese libro en el estante de la sección de poesía, sin saber si llevártelo o no, no te lo lleves. Mas si lo haces, atente a las consecuencias. Ocupará tus trayectos de autobús y de metro tus paseos por el parque, tus esperas en los bares.
Los libros se escuchan en Es Radio.